Lorenita de mi corazón,
está?
¿Bien?
Muy bien, buenos días.
Qué bueno, los últimos programas hemos tenido un éxito, la gente nos llama, nos dice cosas lindas. Hoy tenemos un bocho, ¿no? Porque hay que... un escritor. ¿Cómo nos vino? Porque este escritor y este libro lo venimos mencionando con Sebastián Basualdo y con toda la gente hace como 3 o 4 programas. Así que es el rey del éxito en este programa sin haber estado.
Claro, hemos tomado el tópico de los fracasos para varias entrevistas que hicimos y hoy nos vamos a ocupar de este tema. Así es. Él es periodista, es editor jefe de la sección Espectáculos de Página 12 y escribió este libro, Pequeños Fracasos. Es Eduardo Fabregat. Bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Hola, Edu, hola.
Bueno, gracias, Graciela. La verdad que hayan hablado tanto del libro es una cosa que me da mucho
maravilloso.
Calor.
Y llegó, yo pensé hoy en invitarlo, la verdad que se me fue de la cabeza, invitar a nuestro amigo que había traído el libro con tanto amor y que además recogimos, porque cada persona que vino muchas veces, no sé si se acuerdan los chicos acá, el chiquito, que no es tan chiquito, pero que lo amamos como si fuera un chiquito, chiquitito, chiquitito. Y Santi, nuestro productor, cada vez que viene alguien, hablamos de perdidas y de ganadas, ¿no? Que es un poco parecido, ¿no?
Sí.
Y contamos que, bueno, yo, por ejemplo, quiero que te explayes sobre eso porque me interesa y que más me hables de la gente, ¿no? Que ha estado en tu libro. Algunos ya no están, como el caso de Alfredo, ¿no?
Sí.
Pero qué bueno que la gente hable sobre perdidas. Yo en el espectáculo mío de Entre Nosotros siempre digo, me gustan algunas cosas, hacen gracia eso, porque digo, me gusta mucho hablar de enfermedades, la gente no puede creer, por lo adoro ir a la farmacia, digo, ay, es verdad, además. No me lleves a confiterías, no me lleves a, qué sé yo, llévame a librerías o a farmacias. Entonces la gente se muere de risa. Pero, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro? Porque es verdad, es como contar perdidas, ¿no? Porque no existe eso en realidad. ¿Vos pensaste eso cuando empezaste a escribirlo?
A mí me interesaba... A ver, por un lado está una cuestión de cansancio con la idea del fracaso como algo terminal y como algo de lo cual uno debe huir y como algo que es el final de todo. A mí me interesaba apuntar un poco a lo que puede aportar al proceso creativo el fracaso. No el fracaso como una cosa que significa el fin de un proyecto, sino como algo que ayuda, que mejora.
Qué bueno lo de cómo ayuda, ¿no?
Es que es necesario, no solo necesario...
Si no, no luciría lo otro, además.
Es imprescindible, me parece. El tema de...
Absolutamente.
De tener pequeños tropiezos, de encontrar cosas en cualquier obra creativa, en cualquier disciplina, de encontrar cosas que quizá parece que no funcionan, que no están llevando a ningún lado, y saber tener la sensibilidad y estar abierto a entender eso, a entender que forma parte del proceso, que tiene que ver con la creatividad y que no puede ser un motivo de parálisis, no puede ser algo que lo lleve a uno a la decisión de que, bueno, esto no funciona, listo, hay que terminarlo. No, que en ese pequeño fracaso, en ese pequeño tropiezo, hay algo que va a servir para mejorar, que va a darle
la
algo
persona,
nuevo.
La persona, no sé qué tiene para preguntarte, acá ya estoy viendo su carita de preguntarte algo y esa siempre hace preguntas geniales. ¿Qué encontraste que la mayoría tiene? ¿Aceptación por el fracaso o mucha angustia por el fracaso? Porque a mí me parece... Cuando hay mucho éxito, por ejemplo, hablemos del cine, ¿no? El fracaso no existe, según si vos haces un film terminado a mano y la gente por decirte algo, de una gran factura, una gran actuación en general, un gran libro, y no funcionó, decís, bueno, pero hice algo excelso, ¿no? Claro. Ahora, si es malo, sí te decís, bueno, tendría que haber mejorado. Nadie quiere hacer algo malo, pero a veces sale muy malo. Y a veces es culpa de uno también. ¿Pero qué te decía la gente en general?
Hay diferentes lecturas. Hay como diferentes etapas, digo, es más poderoso el temor al fracaso cuando uno está empezando, porque estar iniciando una carrera y que las cosas no salgan significa que esa carrera no va a poder avanzar. Entonces, León Gieco dice, el que dice que no le tiene miedo al fracaso está mintiendo, el miedo al fracaso existe siempre. Pero sí, más que angustia,
más que el miedo, ¿no? Es como una sensación de, ¿cómo diríamos? De lo no realizado.
Claro.
¿Qué pasó acá, no? Es como un vacío que se forma, ¿no? Vos pensás que siempre decimos lo mismo, repetimos todo. Pero, para hablar de un film, porque hablaste de gente del medio también, El Dependiente no la vio nadie.
Claro.
Y sigue siendo una de las grandes películas, sí, del mundo, ¿no? Para la gente.
Sí, sí, bueno, con Juan José Campanella hablamos mucho de eso, del tema de, por ejemplo, hablamos de una serie como Vientos de Agua, que está considerada dentro de los estándares televisivos como una serie que no anduvo bien.
Pero fue maravilloso.
Pero fue una serie, claro, ahí hay
¿vos la
como
viste?
Una.
Sí.
No, y además que, digo, hay como dos cosas. Por un lado que no es cierto que haya sido un fracaso porque tuvo 14 puntos de rating un domingo por la noche. Entonces, en términos comerciales,
en este
o de
momento
rating,
sería genial.
Claro, entonces sí. También es relativa esa mirada de los otros o esa mirada del medio sobre lo que es exitoso o fracasado. Pero también está el tema de lo que siente uno como creador, lo que le pasa cuando algo llega a un buen término. Hay una gran diferencia y una gran paradoja a veces entre lo que se considera comercialmente fracasado, pero que uno sabe que artísticamente es exitoso, o que uno está conforme, que siente dentro suyo que la mirada del otro es la mirada del otro. Lo que uno hizo es lo que, y cómo se siente con respecto a eso.
Pero
es lo
tenés
que determina.
Razón que hay un momento dado en que se forma algo en la panza, como una especie de melancolía o de angustia. Yo estrené una película y me acuerdo siempre que tuvo los mejores comentarios del mundo en el Festival de Cannes. Y acá no anduvo y
Claro.
Cada vez que se acercaba a alguien lo tomaba como personal, que no les había gustado el film, ¿no?
Bueno, hay mucho de eso. Alfredo Alcón habla mucho de esa cosa de que cuando a veces viene alguien y te palmea y te dice, pero qué bien lo que hiciste, qué maravilloso, y que uno sabe hasta dónde, cuánto pudo mostrar de su alma o cuánto se acercó al ideal de lo que quería. Y eso se da para un lado y para otro. También para otra persona puede parecer horrible lo que uno hizo, pero uno sabe, está conforme con lo que hizo, porque el éxito pasa por otro lado y el fracaso pasa por otro lado. Pasa por esa concreción del sueño propio. Y que muchas veces pasa que por ahí te dicen cosas que uno recibe siempre y acepta y está bien, porque la mirada del otro la tiene que contemplar. Pero no es la verdad, o por lo menos no es la verdad de uno, no es lo que uno realmente
claro,
siente.
Claro, pero igual lo importante sería que fuera pasajero, ¿no? Que no se quedara instalado en uno.
Claro.
Porque eso sí es ser un fracasado.
Sí.
Es diferente ser un fracasado que tener fracasos, ¿no?
Sí, y quedarse con esa mirada del otro, con creerse lo que por ahí está determinado por cosas que no tienen nada que ver con uno. Que tienen que ver con, por ahí, hasta el estado de ánimo con el que una persona se acercó a una obra. Por ahí la película que, por ahí El Dependiente, y no la fue a ver nadie por causas absolutamente ajenas a lo que era la obra en sí. Por eso me parece importante saber separar las cosas. Y era lo que me interesaba hablar con estas personas que son exitosas en lo suyo, que han llegado a generar grandes obras, pero que saben que detrás de ese proceso hay mucho de esto, y hay mucho de azar a veces, que no tiene que ver con el acto de la creación. Era un terreno que me resultaba interesante de investigar y al que se prestaron con mucha apertura. Vos me preguntabas lo de si había temores o angustias, y no había. Yo encontré muchísimo interés en hablar de estos temas por parte de estos artistas, intelectuales, escritores. No le temían a hablar de fracaso, porque además mi planteo no era.
Contame. Que no estarían en ese momento en un. A lo mejor ya habían superado esa situación. Claro. Porque si vos pescás a alguien en un momento malo también.
No, claro.
Hace unas declaraciones horribles.
Sí, sí, no es fácil
dice,
superarlo.
Dice, no salgo de este pozo. Yo a veces cuando, con la sensibilidad extrema que tienen los actores, los escritores obviamente uh-huh. también, y dicen, pero bueno, directores, fue mala la crítica, pero nadie quiere hacer una mala película. ¿Vos qué te parece? No, yo estoy convencido de que yo lo que hice, ¿qué viste vos? ¿En qué falló? Y te dicen, sí, después me puse a analizar. Pero ese es un momento
es duro,
terrible.
Es duro.
Hay porque que ver la gente con un poquito más de, uno, de despegue de todo eso.
No se puede aislar de eso. No hay manera de blindarse frente a los comentarios que puede recibir sobre algo que hizo. Pero aún así, yo creo que hubo esta apertura y estas ganas de hablar de esas cosas porque llegado a un punto se naturaliza, el artista sabe que es parte del juego, sabe que de eso salen cosas buenas, que sirven para crecer y que las cosas no se terminan, porque hay una mirada y hay me han preguntado por, bueno, pero esta gente que finalmente fue exitosa, ¿cómo revisa sus fracasos? Y yo considero que no se trata de que uno llegue al éxito y se terminó. No, que uno quedó, ya está, llegué al éxito seguro. Y se acabó. No, el pequeño fracaso, el pequeño tropiezo es algo que permanece aún para las personas que han alcanzado el éxito y el reconocimiento. Y que el error sería precisamente olvidarse de que eso existe. Cree que porque uno alcanzó el éxito, ya está, quedó exento de cualquier posibilidad de fracaso.
León Gieco, lo citabas hace instantes, es una de las tantas personalidades, ¿no?, que forma parte de los ejemplos y testimonios de, uh-huh. de tu libro Pequeños Fracasos. Solo le pido a Dios, fue uno de los temas que él dudó en incluir, y me preguntaba, después del éxito que tuvo, si tal vez fracasar sea tener grandes expectativas en muchos casos.
Sí, León habla de... Bueno, cuenta, la anécdota de Solo le pido a Dios es maravillosa. Yo traté de no detenerme mucho en el anecdotario, pero me sirve, obviamente, para formalizar ciertos conceptos. Entonces, bueno, Solo le pido a Dios era una canción que León no quería grabar. Le parecía aburrida, le parecía que no tenía gracia y, bueno, por obra y por el concurso de diferentes casualidades y cosas que fueron pasando, terminó grabándola, terminó incluyéndola. La quería poner al final del disco y el dueño del sello decidió que fuera al principio. Y se convirtió en Solo le pido a Dios, ¿no? Un himno generacional. Pero también León habla de no tener expectativas excesivas con respecto a nada. Su expectativa era salir de Cañada de Rosquín, venir a Buenos Aires, que Pipo Mancera le tomara una prueba, grabar un disco, hacer unos shows, ganar el dinero que él creía en su ingenuidad que iba a ganar con ese primer disco, León Gieco. Y con ese dinero volverse a Cañada de Rosquín y poner una frutería. Entonces lo que señala es, habiendo o teniendo un nivel de expectativa tan moderado, todo lo que vino después me sorprendió. Claro. Todo lo que vino después lo recibí con la alegría de aquello que yo no me había formado un claro. sueño, voy a triunfar y voy a llegar al Madison Square Garden. Entonces, tener claro ese nivel de expectativa también ayuda mucho a no vivir el fracaso como algo terminal.
Y si además digo, sí. Perdón, amor, digo, por ejemplo, intensa como es, Cristina Banegas, sí. qué cosa decía, ¿no? Porque bueno, yo que la conozco, ella todo lo vive. Hace poco, bueno, murió una persona, un escritor que ella adoraba. Y yo la vi en un espectáculo y es difícil que un actor se le vea y ella estaba desesperada y sí. siguió con esta carga grande durante tiempo. Cada uno debe tomarlo de una manera, de la manera con que toma la intensidad de la vida, ¿no?
Sí, sí, y en el caso de Cristina fue muy interesante porque ella se confiesa como una, o se define, como una persona tímida, como una persona que fuera del escenario siempre no es que naturalmente podía subir a exhibirse al escenario, y ha encarnado a mujeres fuertísimas de la escena, ¿no?
Y
es un vendaval, ¿no?, arriba del escenario.
Divina, Vanegas, ¿no?, es divina.
Es una persona avasallante que supo encontrar el modo de que su faceta artística fuera algo que corre por un carril paralelo a lo que es ella o a lo que es su persona.
Yo no la había visto cantar y recitar. Y la vi en un show con Rita Cortese y es maravilloso lo que hicieron en el Torcuato.
Y en algo que arranca, ella se quería dedicar a la danza, y la danza ni siquiera sabe si fue un fracaso la danza, porque se puso a estudiar y a practicar para poder dar el examen de ingreso al Colón, y finalmente no lo dio porque su padre le dijo que esperara un poco, que viera, y ella señala que no sabe si fue un fracaso porque finalmente no dio el examen, que no sabe qué hubiera pasado. Pero al mismo tiempo dice, la verdad es que con el correr de los años entendí que mejor, que me divierte mucho más actuar que bailar el cascanueces.
Mirá,
¿no? Entonces a veces, digo, en estos desvíos, con estos caminos que parece que van para un lado y finalmente van para otro, bueno, se termina definiendo una vida, ¿no? En aquello que parecería un fracaso. No me pude dedicar a la danza. Bueno, pero es Cristina Vanegas, que es una señora de la actuación y del
absolutamente,
teatro.
Absolutamente, absolutamente.
Hay un aprendizaje en común que se desprenda de todos los testimonios cuando haces una línea de todos los que has entrevistado.
Sí, hay cosas, bueno, lo del nivel de expectativa se repite, no es solo León el que lo dice, también Adrián Caetano, el director de cine, también señala, habla un poco de eso, de tener claras las posibilidades o lo que uno quiere y no soñar en exceso. Esto de que plantea Alfredo también, de lo que uno sabe que quiere hacer y que consigue, ¿no? Tiene una frase como muy fuerte, Halcón, que dice, nada sale como uno quisiera, ¿no? Y ahí hay como un reconocimiento de que bueno, uno tiene una expectativa o tiene un deseo de hacer algo y después negocia con lo que se puede y con lo que termina saliendo. Y esto se repite también en Ana María Yúa, que dice ese párrafo perfecto, esa frase redonda que tenés en la cabeza, a la hora de bajarla al papel o a la pantalla de la computadora, nunca sale como la tenías en la cabeza. Hay como una... algo que forma parte de tu ideal de la creación y que después, bueno, sale como se puede.
Contanos un poco de vos, Eduardo. ¿Dónde naciste?
Yo nací acá en Buenos Aires, pero de familia uruguaya. Yo soy un uruguayo honorario, digamos. Soy el primer argentino
en
una familia
los
de
uruguayos. ¿No?
Sí, yo también.
No sabés además el éxito que tiene este programa en Uruguay. Me llaman siempre.
No, Uruguay para Uruguay es mi patria también. O sea, yo nací acá en Argentina, soy argentino, pero eso, soy el primer argentino de una familia de uruguayos y pasé todos mis veranos de la infancia en Uruguay.
La cosa de los uruguayos es fantástica porque tienen una suerte, no, a ver si todavía se enojan después nuestros criollos, nuestros argentinuchis, a quien amamos tanto, somos argentinos. Pero son, por ejemplo, vas a estrenar un film, ¿no? Y el que te viene a hacer una nota para un diario o el que te da su feedback, su información, es profundo, estudió bien, sabe el tema. Se mete más en la raíz de todo, en el hueso de todo. Ahí.
Es un pueblo muy... Eso, tampoco, no quiero ofender, yo tampoco, pero conozco largamente a los uruguayos, es algo que dice Caetano también, es un pueblo muy culto el uruguayo, aún los segmentos más bajos de la población acceden a la cultura de un modo que son como esponjas, entonces tienen como esta cosa... De estar muy atentos, de querer cultivarse. Yo creo que tiene mucho que ver con Uruguay el paisito, el
cuestión
de que es un país pequeño y que no tiene un nivel de expectativa excesivo, ¿sabes?
Son muy, claro, volvés a lo mismo. Son muy entrañables, muy.
Sí.
Yo he hecho las funciones más lindas de mi vida de teatro en Uruguay.
Sí.
Divinas funciones. En el Solillo no olvidaré nunca. Pero además, saben, vos te pones a hablar con alguien, no crees que se vaya ese periodista que se siente frente a vos y te cuenta te enseña, es una maestría.
Y la gravedad y el tempo, ¿no? El tempo con el que se mueve el uruguayo, nosotros que somos tan desquiciados y tan acelerados y tan que nos gusta vivir rápido, rápido. Y el uruguayo es...
No me lo digas, que estos días yo estoy por empezar una película con Campanella y estoy, viste, uy. Bueno, hace un rato, como estamos grabando y la gente lo sabe, se fue hace un ratito, yo lo tenía que echar porque llegaban ustedes, que adoro que hayan venido a grabar. Y era como, nos quedamos... En Buenos Aires te quedás siempre sin terminar la cosa.
Claro.
No
claro.
sé cómo explicar.
No, no,
bueno,
sí.
Bueno, la seguimos, decís. O voy a,
nunca nada termina, todo es una cosa permanente.
Y después te olvidás, ¿no? Yo el otro día estaba pensando, esta es mi sobrina, ¿no? Mm-hmm. Lo sabe todo el mundo que está acá, que están. Y hoy lo primero que pensé fue, le toque decir, porque su mamá estaba enferma. Y digo, ¿cómo está su mamá? Y después te pasa la vida y dices, ¿cómo no se acordó? Una amiga mía hoy que tuvo un examen médico. Y yo no entendí que no le había dado bien. Y me agarró una angustia, nuestra amiga Grace, tan fea, se te saltean cosas grandes, ¿viste?
Claro. Sí.
Es muy rápido todo, es muy...
Queremos todo.
La angustia
todo
de la fragilidad
tiempo.
De todo. Claro. Todo es muy frágil, ¿no? Todo es...
Sí. Sí, y además vivimos en una época, digo, el siglo XXI ha venido con una velocidad acelerada, turbo, que nos obliga todo
días
el tiempo.
Días especiales,
tenemos que estar atentos a todo, tenemos que saberlo todo, tenemos que cubrir todas las áreas posibles. Y uno no se da cuenta, yo creo que a mí me pasa, digo, que sigo veraneando en Uruguay, que me doy cuenta del ritmo absolutamente frenético en el que vivimos cuando... Me voy a Uruguay y bajo a tierra y cobro ese
bueno,
tempo.
Bueno, nos pasa eso, a vos te pasó lo mismo, ¿no? Lorenita, es una cosa extraordinaria.
Sí, sí, sí.
La
sí.
vacación, no estoy hablando de Punta del Este solamente.
No, no, es un tema de
estoy hablando de que uno llega ahí y hay otro aire, hay una cosa. Conmigo han sido, además, divinos y les doy las gracias por ese paisaje divino, como doy las gracias a nuestro país.
Claro. Sí, sí, una cosa no va en desmedro de otra.
Una geografía extraordinaria y unos lugares de no creer y la gente tan entrañable. Es que no tomamos tiempo para las cosas que tenemos que hacer.
Sí.
Verdaderamente que es vivir, ¿no?
Sí.
Vivimos a medias, como...
Sí, o queriéndolo todo, vivimos queriéndolo todo. Nos queremos, nos cuesta mucho... dejar algo de lado, decir ahora no con esto, ¿no? Es como que tenemos que, sí, abarcar todo lo que podamos, ¿no? Y es como, pero repito, son
¿cómo
cosas
se hace
que no
para escribir?
Cuenta.
¿Cómo escribís vos? ¿Parás todo, las rotativas?
Sí,
o,
sí, yo trato...
¿O seguís?
A ver, yo por un lado, al trabajar en un diario, tengo... tengo como el entrenamiento de poder escribir con mucho ruido alrededor, ¿no?
Qué interesante, una diario, redacción, culturalmente, claro, muy interesante.
Una redacción hace que uno, si no podés escribir con ruido alrededor, estás en problemas, porque siempre hay ruido alrededor en un diario, en una redacción donde hay actividad. Pero sí, cuando se trata de escribir otras cosas, yo al trabajar sobre todo después del mediodía en cosas relacionadas con el diario, con la radio, tengo la mañana más o menos liberada, me levanto muy temprano porque llevo a mis hijos a la escuela y ahí hay como un margen, además no están los chicos en casa, entonces eso también baja el nivel de ruido. Entonces ahí hay como un margen en el cual, si bien no es que necesite un aislamiento total, sí puedo aquietar todo, no abro redes sociales, no abro el mail, no, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Es tener presente que es un momento en el cual estoy escribiendo y tengo que poner la atención.
Edu, hacemos una pausita y seguimos con vos acá y con tu libro que ya quiero que la gente lo anote, Pequeños Fracasos. Después dice, lo que el éxito no muestra. Es verdad, lo que el éxito no muestra. Ya volvemos.
¡Gracias! Una mujer. Hasta las 14. Graciela Borges. En la radio de todos.
Y Lore, ¿con quién estamos acá? Díganos.
Retomamos nuestra charla con Eduardo Fabregat, que es periodista y editor jefe de la sección espectáculos de Página 12, quien además escribió este hermoso libro que se llama Pequeños Fracasos, donde no solamente, decíamos en la primera parte, hay testimonios a nivel local de la Argentina, ¿no? Muchas experiencias también del mundo. Rowling, la autora de Harry Potter, fue una de las que, por ejemplo, no fue bien recibida en muchas editoriales, como el libro del Gran Gatsby de Fitzgerald, que también fue, ¿no?, inicialmente, no sé si rechazado es el término correcto, pero no bien recibido.
No, pero es que hay abundan los ejemplos de cosas que estuvieron a punto de no ser. Y después una combinación de factores casi dada por el azar o la casualidad terminó salvándolas. Yo me pongo un poco en la cabeza del editor que le dijo que no, o los editores que le dijeron que no a Rowling, y que hoy deben estar comiéndose los codos de su falta de visión. Le pasó a los Beatles también. Yo utilizo un par de ejemplos relacionados con los Beatles que son siempre un gran ejemplo para un montón de cosas, pero también fueron rechazados porque les dijeron, no, el pop de guitarra ya no va más.
Absolutamente, los primeros tiempos, ¿no?
Son esas cosas que, bueno, que te demuestran hasta qué punto uno tiene que tratar de abstraerse de la recepción o de la mirada del otro y confiar en lo que uno hace más allá de la respuesta que tenga, ¿no?
¿Cómo elegiste la gente que está en tu libro?
Fue, en algunos casos, eran...
¿Podemos leer quiénes fueron? Lorenita lo va a leer.
En algunos casos fueron caprichos propios, porque este libro nació de un capricho, este libro no fue un proyecto adquirido por una editorial o bajo un contrato, fue una necesidad mía, fue unas ganas
de... Yo me doy cuenta de eso, sí.
Fue unas ganas de salir, yo entrevisto gente habitualmente por mi profesión, pero siempre como entrevistas muy atadas a la coyuntura, ¿no? A la película que se estrena, al disco que sale, el libro que salió, que se editó. Y tenía ganas de hablar de otras cosas y hablar con otro tempo, precisamente, y de tratar de analizar un poco más profundamente los procesos creativos con los artistas. Entonces había algunos con los cuales tenía una curiosidad particular o personal o cierta, bueno, obvia admiración por su trabajo, de haberlos visto... o haber leído o haber visto películas o haberlos visto sobre el escenario o lo que fuera, entonces me parecía, había un tema de admiración y me parecía que tenían algo interesante, que iban a tener algo interesante para decir. Y después por ahí en el diálogo con unos me surgía la inquietud de ir a hablar con otros. Cuando Tito Cosa me dice, yo hice fracasar a Alfredo Halcón. Dije, tengo que hablar con Alfredo Halcón.
Ese Tito, ¿no? Y, tan precioso.
Claro, que hicieron una obra que no funcionó, que no tuvo éxito de público. Entonces, dije, bueno, me interesaba establecer un poco ese diálogo entre los entrevistados, ¿no? De decirle al Contito Cosa dice que te hizo fracasar y que Alcón se riera y dijera, no, lo que pasa es que él venía de La Nona, que había sido un mega éxito, pero no como que no fueran solo entrevistas aisladas, que hubiera una suerte de cohesión o de diálogo que se terminara estableciendo entre todos los entrevistados. Y además me interesaba cubrir, ¿no? Que hubiera gente de cine, de teatro, de la literatura, de la música, dentro de la música de cosas muy diferentes, que hubiera un rockero como Calamaro y una folclorista como Liliana Herrero, o Jorge Marona de Leloutier, que es un músico, pero es también un humorista y un tipo muy pensante de la música, o Julio Boca. Porque decía, bueno, ¿cómo se maneja el error, el fracaso, la cosa que no funciona del todo bien en una disciplina tan exigente como la danza clásica?
Tan exigente.
Donde no te puedes equivocar, no puedes cometer un error encima del escenario.
No.
Entonces para mí era como interesante hablar con Julio de eso, de cómo maneja un tipo sometido a una disciplina tan exigente.
Yo creo que sería una de las cosas más terribles de mi vida tener que bailar.
Claro. Yo que soy un patadura ni te explico.
Yo la vi a Paloma Herrera en el Colón caerse y creo que lo repitió ella y su madre a través de años. Se acordó.
Claro.
Para mí sería caerme todo el tiempo, claro. Pero digo, qué duro debe ser, porque
sí.
Es algo tan estético y tan perfecto y tan debe ser una cosa.
Claro, tan
terrible.
Milimétrico, tan cronometrado. Y sin embargo. No, y Julio Boca dice que bueno, que él, bueno, como todo el mundo, tuvo errores sobre el escenario, que en todo caso, bueno, se trata un poco de cómo se sale de eso, o con qué elegancia se lleva eso, o cómo se aprovecha ese error para salir adelante o para generar algo nuevo. Quise hablar también con Maximiliano Guerra, pero estaba atosigado de planes y de cosas y de cuestiones de trabajo, entonces me quedó como deuda, porque también hubo gente que me hubiera gustado tener y que por problemas de imposibilidad de ajustar horarios o lo que fuera,
tendría
no
que hacer otro
estar.
Libro.
Sí, sí, tendría que haber una.
Por ejemplo, ¿qué se siente por el éxito? Que a veces el éxito es como un fracaso.
Encandila demasiado el éxito. A veces el éxito también es engañoso, ¿no? Es
porque
también...
las dos cosas se basan en la sensación de tener.
Claro.
Uh-huh. Entonces es lo terrible, ¿no?
Sí.
Debería haber una neutralidad que se hace muy difícil.
Es un balance complicado.
Porque hay gente que se juzga a sí misma y dice, pero esto que estoy haciendo en teatro, yo lo oí el otro día a un amigo, no lo voy a nombrar, ¿no? Sí. ¿Cómo va, gordo? Sí, bien, sí, va muy bien el teatro, pero no vale nada la obra. No es en vez de decir, bueno, igual, ya está, qué sé yo, por eso empecé a ensayar, se criticó, dijo, yo siento que no sé por qué está haciendo tanto éxito, ¿no?
Claro.
Suena raro también.
Lo que pasa es que eso lo mantiene vivo el artista, me parece. Tener esa humanidad y esa percepción y esa sensibilidad de darse cuenta que Que se trata un poco de la satisfacción real que uno tiene con lo que está haciendo. Es también una manera de mantenerse sensible, de mantenerse atento, de mantenerse despierto y no dejarse encandilar por el éxito.
Bueno, ¿vos avisabas a la gente que le ibas a hablar sobre el fracaso?
Sí, sí. Lo que sí, lo que les aclaraba casi inmediatamente es que mi intención no era una búsqueda
de recriminación,
del recuento morboso, claro, de contame qué fue lo peor que te salió, porque no era ese el objetivo. No me interesaba exhibir miserias o cosas que hubieran salido mal, sino precisamente rescatar el costado positivo de eso, lo creativo de eso. Y ahí era donde se prestaban con mucha generosidad al juego. Esa cosa a veces artificial que hay de sentarse con un entrevistado y poner un grabador en el medio, que a veces es muy difícil conseguir la naturalidad y la fluidez y un diálogo que permita hablar de cosas profundas. Digo, Graciela, ¿cuántas veces te han entrevistado y cuántas veces sentiste que de verdad habías conseguido tener un diálogo en el cual la cosa fluía?
Pues no es cosa curiosa, ¿no? Hay gente que se ha sentado en este living que estamos grabando y no me he dado cuenta que pasaba el tiempo.
Claro.
Y me hubiera gustado seguir conversando con ellos. Y en otras personas, tal vez por mí, se crea como una especie de cristal que hay que limpiar para mí, como
un artificio.
Cuando está húmedo y ver cómo es la. Y no te da naturalidad para contestar francamente ni con. Hay otros que se abren el camino del afecto, de la ternura, de lo que no sé qué, para los cuentos y de reírse. Uh-huh. Y otra gente que no, ¿no? Es como el cuento de Borges, que aquel periodista español le dijo, no me diga usted, señor Borges, que usted siempre dice lo mismo. Y él dijo, ¿no será que ustedes me preguntan siempre lo mismo? Es la verdad.
Es que
se hace difícil.
Se hace difícil y por eso me interesaba por eso quise salir del juego de la entrevista coyuntural, de hablar de lo inmediato y tratar de romper un poco esos límites, de ver hacia dónde nos llevaba la charla también. Porque a veces la charla terminaba derivando hacia lugares que no eran el objetivo principal o que parecía que no eran el objetivo principal. Pero nos terminaba llevando a lugares muy, muy interesantes y por ahí partes de las charlas que no utilicé, pero que fueron muy enriquecedoras. O sea, esto para mí fue un proyecto que me enriqueció profundamente como alguien que trabaja con las palabras, que escribe, que le gusta el diálogo con gente creativa.
Tenemos que aclarar que estamos con Eduardo Frávega para que se sepa claramente. ¿Cómo es manejar la cultura en un diario? ¿Cómo elegís vos la gente que tenés al lado? ¿Qué le decís? Porque vos sos su jefe.
Sí, sí. A ver, hay cosas que determinan. Yo trabajo en Página 12 y Página 12 tiene una línea con respecto a la cultura bastante clara, en la cual se atiende tanto a lo mainstream como a lo independiente y a lo que sucede desde los márgenes y desde artistas quizá no tan visibles o tan iluminados por los focos. Y eso, bueno, ya determina un poco algunas cosas, pero cuento con la generosidad de que tenemos mucho espacio. Nosotros somos una sección. Yo esto lo vi en un encuentro de periodistas latinoamericanos que hubo, un Congreso Iberoamericano de Cultura que hubo hace 4 o 5 años en México, y que cuando yo les decía que nuestra sección tenía entre 6 y 8 páginas al día, había gente a la cual se le caía la mandíbula, decía, ¿cómo 6 u 8
claro,
páginas
sí.
al día? Digo, por estaba el enviado
pregunto,
del país
¿no?
de España, y me
claro,
decía, ¿qué?
Claro.
¿No? Gente que por ahí tiene que luchar por un espacio para la cultura y el espectáculo en sus diarios. Entonces es un trabajo que yo agradezco mucho que se le dé tanto espacio y tanta cabida y tanto.
No sabes lo que agradecemos todo lo de la cultura, que pase eso, ¿no?
Y una sección en la cual podemos tener dos entrevistas de tapa a la semana con un escritor o una escritora, que no es tan habitual. Por lo general los escritores están como reservados al bolichito cultural, ¿no? O a la sección de
libros. Nosotros por eso últimamente estamos poniendo muchos escritores,
claro,
muchas escritoras, escritores, porque nos parece que es muy interesante, porque la idea de leer es lo más elevado y lo que conocemos más.
Y el libro
más
no pasa de moda, el libro desaparecen los discos, los CDs y todo eso, pero el objeto libro sigue siendo algo irreemplazable.
Me gustaría que eso sucediera, reader, ¿no? Me gustaría.
La tableta,
el papel,
el olor de un libro, el perfume.
El otro día
que
me
un
mandaron
libro.
Una cosa que no me gustó nada, de unos chistes acerca de cómo veían los chicos nuevos los libros, y me dio una tristeza. Había una imagen, además, de un libro en el suelo y que todos no sabían qué era y lo tocaban con un palo. Ay, me dio una angustia.
Pero no es tan así, ¿eh?
Por supuesto que no es tan así.
Hay generaciones jóvenes.
Y si fuese, no debería que publicarse ese tipo de cosas.
Sí, hay en las generaciones nuevas, yo noto que sigue habiendo cierta fascinación por el libro y no es que ha desaparecido. Es cierto, los chicos por ahí leen menos hoy, pero no es que están desconectados de ese
mundo. Y que le haces leer una vez un libro, va a seguir leyendo toda su vida.
Sí, definitivamente.
Porque es desenmarañarse, es meterse en un clima de imaginación y de gracia que no. Yo veo a mi nieta, ¿no? Que ya leyó dos libros enteros. Y ahora en la feria el libro compramos más para su edad, que tiene 7 años. Y con la avidez con que los lee.
Es que se trata de eso, me parece que uno tiene que contagiar ese amor. Que sí, que el mundo te atosiga con mensajes de otra clase y con otras formas de comunicación más telegrámicas y las redes, qué sé yo. Pero el amor hacia el libro o hacia la cultura, ¿no? Hacia la cultura en general es algo que transmite uno, que es un legado que transmite uno como padre hacia sus hijos, ¿no? Es muy fácil eludir esa responsabilidad y decir, bueno, pero viste cómo es el mundo. No, bueno, pero ¿y el compromiso de uno con transmitir un legado cultural hacia sus hijos? No lo podés dejar a un lado con la excusa de que el mundo se...
Digamos,
de otra
¿a quién tuviste en el libro? Uh-huh. Porque me parece que es atractivo que la gente que vaya a comprarlo sepa de quién va a enterarse cosas, ¿no?
Sí.
Es como espiar por una puertita donde esté, por ejemplo, Alfredo Alcón, Eduardo Ariberti, Cristina Vanegas, Julio Boca, Adrián Caetano, Andrés Calamaro, que está totalmente loco y genial, Campanella, Midire, Diego Capusotto y Pedro Saborido, Roberto Tito Cosa, León Gieco, Liliana Herrero, que es una genia, Jorge
Marona,
Lalomir, uh-huh, la chica Yua, que la adoramos, todavía yo le sigo diciendo chica, porque para mí es una amiga como cuando éramos muy chicas, Ana María Yua, que es muy inteligente, además, sí, y muy divina, y Julián Wedge. Uh-huh. Julián tiene una carrera especial, ¿no? Porque lo que ha hecho es diferente que otros, así que ha persistido en eso y me parece que le ha ido muy bien.
Sí, y Julián además tiene una serie de análisis que son muy interesantes porque él señala que hubo momentos en que la pasó muy mal con lo que hacía, que sufría, que no le gustaba, que no se sentía conforme, no se sentía bien él con lo que estaba haciendo, aunque tuviera éxito.
Eso no era, por eso lo que hablamos antes, ¿no?
Era
¿verdad?
Como una cosa que sí, por ahí tenía éxito, pero yo sentía que no estaba haciendo las cosas bien y que en el momento no sabía cómo resolverlo, que recién con el correr del tiempo fui tomando el aprendizaje de cómo se procesa eso y cómo lo ayuda.
Decime,
a uno a crecer.
Y hablan de cosas privadas así del quiero decirte, de su familia, de...
Algunos se franquean más que otros, ¿no?
Eso a mí me gustaría saber, ¿no?
A mí no, eso, si surgía el tema y había una disposición a hablar de cuestiones más de la esfera íntima, yo lo habilitaba al entrevistado, no era mi interés, así como no quería la cosa morbosa de un recuento de momentos horribles, no era que me interesaba escarbar, pero puestos a este diálogo franco y a esta manera de conversar de conversar, más que de una entrevista formal de tenemos que hablar de esta cosa. Hubo quien sí se animó a revelar cosas. Julián dice que en su casa, que por ahí eso también un poco no, lo determinó.
Porque había cosas personales que tienen
claro,
que
bueno,
ver con
Julián
el fracaso,
dice que en su casa sentía que no había una alegría especial, que no se festejaba, que no había una cosa como de celebración y que eso de algún modo determinó algunas de las cosas que hizo él en su carrera. ¿No? De que ese acercamiento a la gente...
Claro, porque todo está tan ligado.
Claro, claro. Entonces hay como cierta... Se meten un poco en ese terreno los mandatos paternos, ¿no? O la mirada de la familia de qué debe ser, ¿no? Y cómo eso a veces condiciona, ¿no? El padre de Campanella quería que fuera médico, el padre de Tito Cosa quería que fuera mi hijo el doctor, ¿no? Y que descubrieron rápidamente que eso no los iba a hacer felices, que su felicidad pasaba por otro lado. Entonces hay como una cosa de la esfera íntima que termina teniendo cierta influencia en estas personas como creadores, ¿no? Que marca el camino hacia otro lado, cuando quisieron marcarle el camino para este lado.
Como editor, que sos de espectáculos de página, me preguntaba qué rescate haces de los géneros actuales en cuanto a talento que develás está sucediendo tanto en el campo del teatro, del cine, de la literatura. ¿Dónde más aflora la creatividad, ¿no? Han cambiado tanto los formatos de colectivos ahora de artistas que se daban en el campo de las artes plásticas, ahora se da entre por ahí escritores, ¿no?
Sí, yo creo que hay un espíritu colaborativo que es muy de estos tiempos. Que por ahí tiene que ver, ahí sí podés ver una influencia beneficiosa del tema de las redes. El concepto de red ha hecho que muchos creadores jóvenes abandonen por ahí algún prejuicio que existió en algún momento con respecto a acercarse al otro y compartir vivencias y experiencias, ¿no? Que por ahí antes era más, ¿no? Este es mi proyecto y no quiero, quiero que esté compartimentado. Me parece que hoy por hoy surgen cosas muy interesantes de los márgenes, de los lugares de la independencia, del trabajo independiente que permite no obedecer a las reglas más formales de la producción, de la disciplina que sea, y una cosa de entender que en la colaboración pueden surgir grandes creaciones y cosas que son muy, muy valiosas.
¿Y visibilidad de los artistas argentinos en el exterior? ¿En qué campo más notás que hay un camino allanado?
Bueno, el cine es un género...
El arte se queja bastante, claro, ¿no? De que le cuesta llegar en catálogos, el arte plástico, digo, ¿qué pasa con el resto?
Sí, no, la plástica, bueno, siempre esta cosa, ¿no? De que te tenés que morir joven y sin haber vendido una sola pintura para poder ser exitoso después, ¿no? Pero no me sirve ser exitoso si estoy muerto, claro. ¿No? Entonces es como hay como una cosa morbosa ahí. El cine argentino está tan reconocido de tal manera a nivel mundial que es un vehículo que tiene mucha exposición y mucha relevancia, pero no el único, porque cuando el teatro argentino participa en festivales del mundo, es también hay una mirada muy, muy puesta en lo que...
España creo que sobre todo abrió, ¿no?, las puertas a una generación de directores como Dolte, Tolcachir, llegaron
claro,
hace unos años.
Las participaciones de Argentina en el Festival Grec, por ejemplo, en Barcelona, que yo estuve en el Festival del 2001 y Argentina fue la invitada de honor, y sucedió algo muy fuerte, un reconocimiento muy potente, que creo que se da, yo creo que Argentina es un país que está muy reconocido en diversos círculos culturales del mundo como una usina creativa más allá de sus crisis.
¿Los libros?
Y los libros también. Los libros también, o sea...
Yo estoy convencida, tenés razón, todo. Culturalmente se sale y hay una cosa que se pilla muy fuerte.
Yo creo que hemos desarrollado una piel muy dura para resistirlo todo aquello que podría conspirar contra poder dar a conocer obras de cualquier clase, de la disciplina que sea, que creo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que vivimos en un país muy cíclico, que pasa de euforias a depresiones y de momentos de bonanza a crisis terminales, y que eso ha hecho que el artista no baje los brazos. Diga, yo voy a crear a pesar de todo, voy a estimular mi creatividad, aunque no exista esa persona que venga y diga, te voy a producir te voy a bancar tu libro, te voy a producir tu obra de teatro, voy a poner plata en tu película o te voy a financiar un disco. En eso me parece que hay como una cosa muy de sacar fuerzas de donde sea. De
y que el avance de lo digital que hablabas, sí. Para la radio, para los medios gráficos, que en países como España han como coaptado ya, ¿no?
Sí,
no, toda esa escena, ¿cómo la ves acá, pero en Latinoamérica?
Acá ha servido como punto de exposición para un montón de...
No para que desaparezcan en un futuro y sean reemplazados.
No, todo lo contrario, me parece que se diversifica y se multiplica mucho la comunicación y la posibilidad de dar a conocer formas de creación. El acceso a herramientas que antes estaban vedadas, digo, para los músicos. Antes, si no tenían acceso a un estudio profesional de grabación, no había manera de que dieran a conocer su obra. Y hoy un músico en su casa y con una buena computadora...
Es verdad, total, increíble.
Puede registrar una obra profesional,
sí,
y
sí,
darla a conocer y exhibirla a través de medios digitales y llegar directamente a un público.
Eso sí, yo me refería al diario como medio gráfico,
sí,
a la radio. Que los soportes virtuales le ganen en algún momento, sean cada vez menos.
Existe este temor de que, bueno, un día se va a terminar el papel y qué haremos los que trabajamos en diarios. Bueno, vamos a seguir trabajando de periodistas y cambiará el soporte, y cambiará el modelo y cambiará, ya la gente no irá al kiosco a comprar un pedazo de papel. Pero va a seguir necesitando de la mirada y de lo que uno pueda aportar.
Uh-huh.
En este momento hay una convivencia, en este momento todavía en Argentina, porque en otros países ya el papel ya
por
está
desapareciendo. Por eso te lo preguntaba, porque en España es claro, radio,
sí,
digo, no existe.
Sí, y en Estados Unidos ni hablar. Pero en este momento acá todavía estamos en un fenómeno de convivencia en algunas disciplinas más que en otras. En la música ya el soporte físico tiende a desaparecer a una velocidad cada vez mayor, ¿no? Ya los CDs, ya casi nadie está comprando CDs, la aparición de las plataformas de escucha como Spotify y todo eso hacen que la gente tenga un contacto con la música sin soporte, pero sigue existiendo el tipo que escucha música. Yo hablaba con Oche Califa de la Fundación El Libro, me decía, bueno, quizá nos podemos preocupar porque haya menos compradores, pero Argentina sigue siendo un país de lectores.
Increíble.
Argentina sigue siendo un país con una avidez cultural.
Estoy totalmente de acuerdo.
Con una necesidad de absorber cultura que hace que, sí, los soportes van a cambiar, algunas cosas van a desaparecer, pero siempre va a estar ese público
necesitado.
Pero
no creo que el libro en formato
libro
papel.
No.
No corre la misma suerte que un diario, ¿no?
El libro lleva siglos de existencia y se resiste a desaparecer.
Ahora, te voy a decir una cosa, Eduardito, de mi corazón. Están muy caros los libros.
Están muy caros.
Yo me quejé mucho.
Sí.
El otro día, uno de mis autores favoritos... Me puso Juan Cruz, ¿cuánto? No sé por qué salió, dice, es el libro, los cuentos inéditos de Scott Fitzgerald.
Uh-huh.
600 pesos.
Y casi te diría que 600 pesos...
Es barato.
No barato no es. Pero vas a la librería, ese lugar hermoso para pasarse una tarde mirando cosas,
ahí
y
va.
Salís con los ojos como platos, porque hay libros que te encantaría tener y que los ves arriba de 1.000 pesos.
Sí, 2.000, 3.000 pesos.
Y ahí hay una
prohibición
de acceso a la cultura que es complicada. Pero también, bueno, tenés que considerar el costo del papel, el costo de la tinta, el costo de un montón de cosas.
Absolutamente, tenés razón. Bueno, pero bájenlo un poco.
Sí, por favor.
Eduardo, qué pequeños fracasos, vaya bien, te deseamos lo mejor del mundo, lamentablemente. Qué rápido pasó. Este programa lo has hecho tan bien que se pasó rapidísimo. Bueno, te queremos venir más seguido.
Cuando
y nos contás
quieras.
Cosas del diario también.
Hmm.
Quiero decir, reportajes que te hayan gustado mucho, ¿viste?
Sí.
Yo he leído reportajes en Página 12 maravillosos.
Le damos
también
mucho
escritos
espacio.
Algunos por nuestro amigo Sebastián Basualdo,
claro,
otros. Hay gente que escribe, yo tuve notas que agradezco toda la vida en Página 12. Hmm.
El tema del espacio es fundamental. Cuando vos podés dejar que una entrevista fluya y que se explaye el entrevistado y que diga las cosas que quiere decir y no tener que después concentrar eso en 50 líneas,
es
cuando
belleza.
Salen las charlas, bueno, como tienen que salir.
Nos están echando. Te quiero. Gracias.
Muchísimas gracias.
Lorenita, adiós. Hasta el domingo.
Enorme.
Gracias, corazón. Compren todos Pequeños Fracasos.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar. se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador